Muchas gracias. Es un gusto también para mí, un día como hoy, 19 de noviembre, estar acá en la radio, para Radio María, para hacerme presente en una celebración que es muy importante, que todos los años se hace, recordando al hermano José Marco Figueroa, que murió un día como este, hace ya unos cuantos años, uh-huh. en el año 1942. Así que la Iglesia Nuestra Señora de los Milagros dedica este día a recordar la vida del hermano, que terminó este día, pero que bueno, que durante mucho tiempo estuvo al servicio del Colegio de la Inmaculada Concepción.
Uh-huh. Qué providencia, padre, pensaba que bueno, este día que es tan especial, que coincide en este día en que compartimos historias de santidad. Antes de que ustedes pasaran al estudio, hablábamos con los oyentes acerca de que todos estamos llamados a la santidad, ¿no? Desde grandes figuras, como mencionamos, Santa Isabel de Hungría, una reina, y en este caso la figura que ya nos irá describiendo, de sencillez, de humildad, de silencio, ¿no? Y bueno, modelos para todos y para todo el mundo. Bueno, esperamos que pronto ya nos hablará también, a medida que avanzan las causas que se van haciendo conocidas en todo el mundo, son modelos de santidad para los hombres y mujeres de todos los tiempos, ¿no?
Así es, el hermano fue una persona muy sencilla. Nació en una isla chiquitita del archipiélago de Canarias, migrando a Uruguay, sintió en su juventud el llamado por el paso de jesuitas por la tierra de Santa Lucía, donde su familia se trasladó y trabajaban como campesinos. Así que su origen es humilde, ¿no? Era un hombre, un muchacho sencillo, que sintió la vocación a la Compañía de Jesús y bueno, se vino a Córdoba, en realidad. El hermano Figueroa pasó por Córdoba, no sé si usted, ajá, lo sabía.
No lo sabía, sí, qué buen dato.
El hermano hizo su noviciado acá en Córdoba, que estaba ubicado en otra época en la calle Buchardo, uh-huh. donde hoy está la Sagrada Familia, por ahí cerca estaba el noviciado. Así que él comenzó su vida religiosa ahí, en esa casa. Siendo maestro de novicios, el padre Bustamante, que bueno, que fue también su superior en Santa Fe. Uh-huh. Es una historia muy sencilla. Él como novicio fue destinado a irse a Santa Fe y acompañó al padre Bustamante, porque el padre Bustamante lo hacían rector del colegio, y ahí mismo en Santa Fe, tiempo después, meses después, pronunció sus votos religiosos y comenzó a trabajar en el Colegio de la Inmaculada como hermano jesuita. Cuando decimos hermano jesuita, decimos algo importantísimo. Alguien que se consagra a Dios, no como sacerdote, sino como hermano, prestando servicios muy especiales en la compañía. En el caso suyo, fue portero del colegio durante más de 40 años. Así que, bueno, es una persona que se hizo presente en la vida de mucha gente en Santa Fe durante tantos años al servicio en un mismo oficio. La gente lo apreciaba mucho. Y, bueno, se fue quedando en el corazón de la gente. Y, bueno, creció ahí su vida espiritual, vivió ahí, hasta que, bueno, en su vejez, un 19 de noviembre murió, y lo llamativo de esta vida tan silenciosa es que a su entierro fueron numerosísimas personas, porque generaciones de alumnos lo conocieron. Uh-huh. Así que bueno, esto es lo que podemos decir de su vida. Uh-huh. Desde entonces se recuerda al hermano en celebraciones anuales, comenzó su causa de canonización, uh-huh. también.
Sobre la que iremos profundizando también, pero sabemos que tenemos invitadas, padre, Raquel es una, tiene conocimiento también de la historia de, del hermano, ¿verdad? Raquel Garigliano estamos hablando.
Sí, Raquel Garigliano, sí, es una santafesina también que, bueno, que acompañó parte del, del proceso de este, este tiempo, el proceso del hermano Figueroa, ayudando desde lo suyo. Ella se dedica al tema de la historia, y, pero también tiene un vínculo con la causa que si ella está presente nos puede contar.
Sí, bueno, sí, la verdad que uno tiene un interés histórico, por un lado, pero por otro lado, esa cuestión histórica se interconecta con lo que uno ha, se ha construido en mi familia, ¿no? Es decir, yo desde muy chiquitita, prácticamente desde que me acuerdo, desde los 5 años, tengo idea, tenía una estampita del hermano Figueroa, idea de que ya era un santo. Es decir, me crié con esa visión porque mi padre, además después de ser testigo en la causa, lo conoció. Mi padre era de Suardi, de un pueblo cercano a la provincia de Córdoba, está en Santa Fe, y estuvo pupilo aproximadamente 10 años, hizo todo el primario y el secundario en el colegio de los jesuitas. Así que él lo conoció al hermano, lo conoció cuando el hermano tenía aproximadamente 64 años. Y y bueno, tiene los mejores recuerdos de ellos. Yo tengo aquí a mano un recuerdo escrito que él tiene del hermano, y esa especie de respeto y de admiración que mi padre tenía para con el hermano, a pocos años de su muerte, o sea, el hermano muere en el año 1942, 3 años después mi papá, que era poeta, le escribe un tríptico, o sea, 3 sonetos, y donde prácticamente ya lo veía como santo. Así que a partir de que en el año 52 se hace la primera edición de las estampas del hermano, yo me crié pensando que el hermano ya era un santo. Bueno, estamos en eso entonces ahora, tratando de llevar adelante esta causa de canonización.
Quizás para la audiencia sea bueno aclarar que sí, que el hermano todavía no es santo, que hicimos un camino muy largo de trabajos porque realmente llegue a ese momento. Y bueno, Raquel ha trabajado en esto mucho estos últimos meses, años, 2 años por lo menos que estamos trabajando.
Desde el 2015.
Bien.
Pasan rápido los años,
Raquel. Hemos trabajado juntos y bueno, y ha recopilado información, ha transmitido información como para que la causa siga su camino. Me permito, Raquel, decirlo yo, pero completá lo que te parezca, pero Monseñor Arancibia es el que ha terminado la documentación que hacía falta para dar este pasito que estamos dando, ¿no? Así que esa ha sido tu tarea durante este tiempo.
Sí, en realidad hemos trabajado mucho con Marcela también, que es la encargada del archivo de acá del Colegio de los Jesuitas, donde se guarda toda la documentación, ¿no? Y nosotros hemos hecho toda la tarea de archivo, es decir, de búsqueda de documentos, de contrastación también de documentos, porque había muchas informaciones y no estaban a lo mejor ubicados los documentos. Es decir, una tarea importante que ha requerido el escrito de Monseñor Arancibia, o sea, la posicio, es la ubicación topográfica del documento. Eso no estaba realizado. Entonces nosotros hemos hecho todas las ubicaciones topográficas de los documentos, o sea, para hacer las citas, porque Claro, anteriormente las citas no se hacían, pero ahora en el mundo de la investigación es obligatoria la cita y decir dónde está el documento.
Sí.
Y bueno, eso también nos permitió tanto a Marcela como a mí enriquecernos muchísimo, ¿no? A mí desde el punto de vista historiográfico, porque una vez agotado el archivo de la Inmaculada, es decir, agotado de intensas búsquedas, pudimos ir al archivo de El Salvador, donde se concentra casi toda la documentación de los jesuitas, y también hemos accedido al archivo de Montevideo, del Colegio del Seminario, y al archivo del Arzobispado de Montevideo, y
Claro,
al
porque
archivo también de una casa de retiro. Entonces, dado la estadía del hermano en el Uruguay, ¿no? Él ingresa a la compañía de Jesús estando en el Uruguay.
claro.
Eso es la razón por la cual recorrimos esos archivos.
Para la audiencia es bueno
Así.
decirles que el hermano Figueroa es migrante desde Canarias hasta Uruguay, donde él sintió su llamado. Lo decía hace un ratito yo, pero para que, digamos, la gente sepa cuál fue la historia del hermano, ¿no? Yo te preguntaría, Raquel, para vos
Sí.
que trabajás en el tema histórico, ¿cómo una persona tan sencilla, tan humilde, que habló tan poco, que escribió tan poco, cómo puede ser que haya alcanzado este conocimiento de tanta gente? ¿Qué es lo que te llama la atención a vos que lo has estudiado tanto?
Bueno, a mí me llama la atención algunas. Lo mismo son preguntas que incluso mi papá las tiene escritas, ¿no? Que también yo las comparto y las voy a leer y después agrego las mías. ¿Por qué siendo tan humilde se destacaba su presencia? ¿Por qué siendo tan callado muchos buscaron entrevistarlo y hacerle reportajes? A los cuales agrego yo, estas son las preguntas de mi papá. Poco contestaba. Sigo con dos preguntas más que se hace mi papá. ¿Por qué si procuraba olvidarse de sí mismo y pasar inadvertido, trataban todos los exalumnos de brindarle demostraciones y homenajes recordatorios? ¿Por qué si era tan sumiso, modesto y recatado, tenía tanta personalidad y era tan conocido en nuestra patria y también en otras naciones? Yo agregaría dos preguntas también, que me las pregunto yo, ¿no? ¿Por qué razón, siendo que a la mayoría de los jesuitas los trasladaban siempre de un lado para el otro, eso lo sabemos, que es propio, él permaneció 53 años siempre en el mismo lugar, ¿no? O sea, canario por nacimiento, uruguayo por inmigrante y diría santafesino por adopción. Para nosotros, el hermano Figueroa es santafesino. Y agregaría también otra pregunta, que ¿por qué razón yo que vengo desde la historia del arte, hubo tanta preocupación por representarlo, inclusive en cuadros anónimos que no sabemos quiénes los hicieron, seguramente algún exalumno o por iniciativa de algunos exalumnos, a veces la documentación no es lo suficiente, enseguida a poco de su muerte se le hace un busto de bronce que lo hace un famoso artista de Santa Fe. Bueno, todas esas preguntas uno las tiene, ¿no? Y evidentemente hablan de un aura de santidad. Esa es la respuesta por lo menos que yo encuentro, porque
Bien, bien.
tanta humildad, tanto silencio, tanta invisibilidad, él desde su presencia, sin embargo, para toda la gente resultaba sumamente visible.
Claro, sí.
Entonces,
Sí, bien.
esa llegada que él ha tenido al corazón de la gente es lo que nos hace pensar en un camino de santidad en el hermano.
Sí. Había alguna persona cuando, no sé si dio testimonio, pero decía, un jesuita decía que el hermano Figueroa lo sostenía con la mirada, decía que conocía sus dificultades, sus virtudes, nunca decía mucho, pero esa persona decía así, el hermano me sostenía con la mirada, ¿no? Una mirada que no era vacía, sino que estaba pendiente de cada uno de los alumnos, de los papás que venía. Me gusta mucho recordar esas palabritas de este jesuita, que bueno, que fue uno más de los que pasaron por ahí, pero muchos, muchos lo recuerdan por esa mirada.
Y
Está.
también por su memoria. Vos sabés que yo, de lo que uno ha leído, de los testimonios, de lo que ha leído y también de lo que dice mi padre, dice que el hermano, aún con su silencio, se sabía de memoria todos los nombres y apellidos de los alumnos y
Exactamente.
exalumnos. Y mi papá regresa, creo que a los 5 años de haber egresado, vuelve al colegio a un acto de la Academia de Literatura, y el hermano Figueroa lo recibió en la portería y le dijo: ¿Cómo le va, Garigliano? ¿Cómo está? Garigliano es mi apellido. Y dice: ¿Y su hermano Atilio cómo anda? Porque mi tío también había estado. O sea que después de haber pasado unos 5 o 6 años, que uno normalmente se olvida, ¿no? El hermano se acordaba perfectamente de los nombres. Eso dice mucho porque dice del interés que él tenía por cada una de las personas, por cada uno de los alumnos con los que él establecía contacto, ¿no?
Claro, sí, bien. Y yo creo que a lo largo del tiempo también el hermano se hizo presente en la vida de la gente, de otro modo, evidentemente, porque después de su muerte, para que la audiencia lo sepa, 10 años después de su muerte, sus restos fueron trasladados al santuario Nuestra Señora de los Milagros en Santa Fe, en el año 52, o sea, 10 años después. Y la tumba del hermano ocupa un espacio a un costadito del santuario. Al frente, entrando al santuario, ves la imagen de Nuestra Señora de los Milagros, un cuadro precioso pintado por otro hermano jesuita en 1630 por ahí. Y a un costadito, la tumba del hermano, que es muy visitada por la gente. A mí me gustaría pedirle a María, que está en línea, también para que ella nos cuente sobre esa presencia que el hermano tiene en la vida de la gente. María lo conoce al hermano, no por haberlo conocido personalmente, sino porque va seguido ahí. ¿Estás ahí, María?
Sí, padre Alejandro, estoy acá,
Qué bueno.
sumamente, sumamente emocionada porque hoy en su día, la verdad que no pensaba esto, pero bueno, yo al hermanito no lo conocí, solamente por mi madre, que fue de las primeras de la congregación mariana en la iglesia. Siempre fue el portero, es todo lo que yo supe, pero cuando un nieto mío hace 6 años, se cayó de una ventana y lo internaron rapidísimo en el hospital de niños, llegó inconsciente, estuvo 30 días internado. Todos los días era muy difícil, era muy difícil. Y un día se complicó, por supuesto, estaba sin abrir sus ojos, lo operaron totalmente asistido. Bueno, no nos daban ningún tipo de esperanza. Una operación fantástica los médicos hicieron, pero el chiquito seguía sin conectarse a la vida, ¿no? Entonces, un día que se le complicó con los pulmones, estando una íntima amiga, Rita, me dice: Vamos al santuario, vamos, vamos, que vamos a estar más tranquila. Y como la misa estaba empezada, entramos al santuario, como decía el padre Alejandro, a mano izquierda, para no molestar mucho a la gente que estaba ahí. Y ella me dice: Vamos a pedirle a este, porque así es, vamos a pedirle a este, porque a este le falta un milagro para ser santo. Bueno, yo la verdad que Ella rezaba, yo lloraba y miraba la placa y le digo, mirá, le digo, qué casualidad, el hermanito nació el 7 de octubre, el mismo día que Bauti, que era mi nieto, que estábamos rezando por él, ¿no? Y sigo levantando la vista y le digo, mirá, le digo, ella rezaba sola, porque yo la verdad que lloraba y estaba leyendo la placa, que nunca la había leído, y le digo, mirá, le digo, murió un día después de mi cumpleaños, yo cumplí años justamente ayer. Bueno, otra coincidencia que lo trajeron a Santa Fe del cumpleaños de mi papá, eran, no, no, dijo ahorita, voy a ir al colegio y voy a pedirle que todas las cadenas de oración sean para el hermanito que bueno, sus compañeritos de rugby, sus compañeritos del colegio Inmaculada, los amigos, yo siempre que hablo esto les pido millones de disculpas porque la verdad que lo que es la fe, ¿no? Bueno, mi hija también con sus amistades y todo, empezamos a pedirle, a pedirle, a pedirle al hermanito, a pedirle. La cadena de oración se hizo pública no solamente en Santa Fe, había gente de Córdoba que la había recibido, gente que estaba de viaje en Estados Unidos. Bueno, fue una cosa que no tiene ningún tipo de explicación, cómo pudo llegar a tantos lugares. Bueno, el día, él tuvo el accidente el 24 de noviembre, el 20 de noviembre él consigue abrir los ojos y los médicos dijeron, bueno, a ver, quién sabe si vive, cómo va a quedar. Y mi hija, que es de una eterna fe, dijo, va a quedar muy bien. Bueno,
Bien.
yo el domingo pasado, por ejemplo, Bautista, mi nieto, va, vamos a misa y siempre va y le agradece al hermanito. Así que para nosotros este testimonio ha sido inmensamente grande y seguimos pidiendo. Todos los que conocimos este milagro seguimos pidiéndole a él.
Sí, es una gracia muy grande. Yo soy he conocido a Bauti. He conocido a sus papis, he conversado con ellos y la verdad es que es una gracia enorme que agradecemos a Dios como tantas otras gracias, ¿no? María que nos ha venido dando, quizás más sencillas, pero esta ha sido muy especial. Y bueno, no podemos dejar de mirar en eso una cercanía del hermano. Yo decía, la mirada del hermano sostenía a los alumnos, su presencia en el santuario sostiene a mucha gente que se acerca y reza frente a la lápida que recuerda su vida. Así que, bueno, muchísimas gracias, María. La verdad que me gusta escucharte. Pero vamos a continuar. Ahora.
Podemos hacer, padre, si te parece, una pequeña pausa porque hay más invitadas que
Ah,
ya
sí,
vamos a
¿no? Ah, bueno.
conectar, y bueno, más testimonios y los oyentes también
Bien,
están llegando.
cómo no.
Para aquellos que quieran dejar su mensaje, han conocido, han escuchado hablar de la vida del hermano José Marco Figueroa, nuestros hermanos de Santa Fe, quienes no y le están conociendo por primera vez, lo que va despertando su historia en nuestra vida. Está habilitado nuestro número de WhatsApp 3518-171-593. Un poquito de música y ya seguimos.
Silencioso pasas, cargando tu cruz que no es tuya, sino mía. Descalzo sobre el polvo de tu querida tierra, que hoy te condena por amar a cualquiera. Pasas entre la gente sin reprocharles nada y miras silencioso que el camino se alarga. Con los hombros hinchados por llevar el madero, madero cargado de pecados del pueblo. aquel sacrificio en que culmina tu vida. De 33 cortos años, largamente sufrida. 33 años de vida, hondo predicador de tan noble evangelio y tan noble misión. Pa' estos palos naciste, pa' salvar hombres como yo, débiles peregrinos que no entonan canción. Tú te mueres tantas veces en mi calle y mi nación, y hoy loco de amor mueres de forma atroz.
Bueno, hoy en Historias de Santidad, en este día tan especial, en un nuevo aniversario del fallecimiento del hermano José Marco Figueroa, estamos conociendo esta historia maravillosa y sencilla, las dos cosas, sencilla y maravillosa, de un hombre sumamente humilde. Bueno, algunas anécdotas de quienes lo conocieron, de quienes a través de escritos también le llegó su historia. Bueno, estamos con el padre Alejandro Gaufín, quien es el vicepostulador de la causa, estamos con invitadas, con Raquel, que es historiadora, con María, que nos trajo un testimonio emocionante también, y ya vamos a recibir a nuestra próxima invitada, pero quería agradecer a Elba. Saludos desde Colonia Francesa San Javier de Santa Fe. Un saludo, padre Alejandro, para ti. Y 3 de diciembre, dice, son las fiestas patronales de San Francisco Javier, así que bueno, aprovecha para invitar. Muchísimas gracias, Elba. Adri, dice Ana de Capital, parece la vida de San José. Hablando de silencio y humildad, es así, ¿no?
Sí, qué lindo, es así, ¿no? Realmente es como muy parecido a San José en el sentido de que él hizo lo que había que hacer y calladamente, ¿no? A San José el ángel le dijo, huí a Egipto porque Herodes va a matar al niño, y San José lo que hizo fue eso, exactamente. Uh-huh. Confiando en que lo que escuchaba en su interior era así. Me alegra escuchar a Elba Coria, que está ahí en la Francia, uh-huh, en San Javier, que es una gran amiga que es muy devota del hermano. Me mandó, uh-huh, también un cuadrito con una oración abajo. Así que te saludo, Elba, a vos y a toda la comunidad de la Francia, con mucho cariño.
Seguimos con este hermoso diálogo, sí, padre, que estamos teniendo.
Sí, muy hermoso, sí, realmente uno toca fibras muy íntimas, uh-huh, en esto, ¿no? Está ahí también en la radio, está, no sé si me escuchás, Marcela, te doy la bienvenida, Marcela Díaz.
Buenos días, padre Alejandro. Hola. Buenos días, Radio María.
¿Cómo estás, Marce?
Bien, muy, muy contenta.
Bueno.
Muy bien.
Me alegro mucho. O sea, es que acá lo que hacemos es tratar de poner a la gente en contacto con lo que es la persona del hermano Figueroa, y una de las tareas que vos llevas adelante es la comunicación de las gracias. Por favor, ¿nos podés decir cómo hacen para recibir las gracias? ¿Dónde hay que enviarlas? ¿Cuál es el trabajo que te toca hacer a vos?
Bueno, un gusto. Bueno, para recibir, si alguna persona recibió una gracia o un favor y lo quiere comunicar a la causa, lo puede hacer a través de dos vías, a través de correo o a través de un mail. Si lo hace a través de correo, mediante una carta papel, tiene que estar destinada al padre Alejandro Gaufín, quien recibe esa carta en una institución que es el Colegio de la Inmaculada Concepción, cuyo código postal, la calle San Martín, 1540, código postal 3000, de la ciudad de Santa Fe Capital. Bien. También lo puede hacer a través de un correo electrónico, que es mi correo personal institucional. El correo es Marcela Díaz, con Z, vuelvo a retomarlo porque a veces lo ponen con S, marceladiaz@colegioinmaculadaconcepcion.edu.ar.
Perfecto.
Una vez que se recibe la carta contando lo que la persona desea comunicar, ya sea una gracia o un favor, desde estas dos vías nosotros nos ponemos en contacto con total reserva. No sé si padre Alejandro quiere que agregue algo más.
Bueno, yo creo que lo que dijiste, Marcela, es muy útil, muy necesario. La gente necesita saber cómo comunicarse con nosotros, así que toman nota y después la radio irá diciendo en algún momento estas cosas de nuevo. Todos tomaron nota. Así que, bueno, muchísimas gracias.
De todos modos, si quieren saber datos de la vida del hermano o recibir estampas por estas dos vías, lo hacemos.
Bueno, cómo no. Muchísimas gracias, Marce.
No,
muchísimas
por favor, gracias a ustedes.
Bueno. Y bueno, retomo con María. María, bueno, le cortamos un poquito mientras hablaba, pero me gustaría, María, que nos digas algo más para los fieles, ¿no? Vos fuiste al santuario a rezar, pero bueno, también viene bien que nos digas cómo es que se hacen las oraciones, cuál fue el momento en el que tomaron la decisión para ir hasta ahí con Rita.
Bueno, nosotros cuando el chiquito se complicó más, estaba en un estado totalmente inconsciente, ¿no es cierto?, todo entubado y demás, y nosotros resolvimos ir al santuario, porque nos habían dicho que ahora ya complicándose con los pulmones, la cosa iba a ser todavía mucho más difícil. Si ya era imposible, ahora era muy difícil. Bueno, entonces nosotros fuimos al santuario y entramos de casualidad al hermanito Figueroa. La verdad que, bueno, yo voy a esa iglesia desde que era chica, pero bueno, nunca habíamos pensado en pedirle nada, pero... bueno, Rita, esta amiga mía, fue la que nos dijo, y entonces empezamos, ella pidió a todos los catequistas del colegio que hicieran, empezaran con los chicos del colegio, y yo con todas las amistades y toda la vida viviendo aquí en Santa Fe, empezamos a pasar la estampita del padre y pidiéndole a la gente que pudiera. Pero a mí lo que más me impresionó, mi hija es una chica joven, arquitecta, trabaja todo el día y tiene muchos amigos, y entre la gente joven, ellos mismos empezaron a pasar la estampita del padre. Bueno, cuando Bautista consiguió abrir sus ojos y a ella le hicieron este reportaje, bueno, que no quería, y me dijo, mamá, tengo que demostrarle a la gente que la fe en el hermanito, con la fe en el hermanito todo se puede. Así que ella empezó, y además vio, por ejemplo, eso es lo que a mí me impresionó, ¿no? Porque entre sus amigos, entre los matrimonios amigos, decían, bueno, nosotros no rezábamos, y ahora toda la familia se junta a rezarle al hermanito Figueroa. Entonces, bueno, eso para nosotros, que durante toda la vida ha sido la fe lo que nos ha sobrellevado, ¿no? Porque, bueno, mi hija había perdido a su papá siendo muy joven, mi esposo murió muy joven, era médico, murió muy joven, así que estos chicos no les fue una vida muy fácil, pues bueno, pero bueno, siempre con la ayuda de la fe, como ellos dicen, pudimos todos salir adelante. Así que esto del hermanito sirvió para, eso es lo que a mí me gustó mucho, para que la gente joven también se uniera en oración y le pidiera a él, ¿no? Mm. Y bueno, ahora nosotros, esto se lo explicamos a Bautista, le pusimos una plaquita, así que cuando termine la misa vamos a agradecerle con él. En una oportunidad me llamó mucho la atención porque él bajó sus manos y bajó su cabeza, juntó sus manitos, y no sé qué es lo que le habrá dicho al hermanito Figueroa. Siempre lo respetamos a él, y él, bueno, Así que bueno, para nosotros es algo que está en nuestra casa, está siempre y está con toda la familia, ¿no? Y los amigos, que es lo que nosotros le vamos pidiendo.
Gracias, María, gracias. Un beso grande al Bauti. Y esta tarde, cuando estén ahí delante de la tumba del hermano, recen por todos nosotros, los que estamos lejos y no podemos estar presentes hoy.
Así es.
Así que bueno, así es, te agradezco muchísimo.
Muchísimas gracias, padre Alejandro, y a la audiencia que ha escuchado algo. Si quiere algún testimonio más cerca, se lo podemos comunicar a través de todos. Muchísimas gracias, bueno, por habernos dado la posibilidad esta, ¿no?
Bueno, María, un gustazo enorme escucharte. Saludos a todos en la familia. Hemos recibido mensajes que vamos a tratar de comunicar a los fieles también que están escuchando en la radio.
Bueno, hay mensajitos.
Quería agregar una cosita nada más. Y para despedirme, les agradezco muchísimo haberme llamado, aunque no me podía conectar al principio. Y quería agregar a lo que dijo María, una serie, nosotros que hemos estudiado con Marcela todas las gracias que recibimos del hermano Figueroa, vemos que todas las gracias, los agradecimientos también son siempre muy pequeños, muy humildes, por causas decisivas para la vida de la persona, pero yo digo, es el santo de lo pequeño, yo ya como que lo veo como santo, ¿no? Bueno, es de aquellas cosas pequeñas, sobre todo de cuestiones de trabajo. La gran mayoría de las gracias recibidas son por cuestiones de trabajo, o por conseguir un lugar de trabajo, por conseguir un traslado, o por la jubilación también. Es decir, todo eso es como que si él rindiera una gracia especial, ya que dio tanto su trabajo en su vida como portero, como enfermero, como librero, como vendedor, como emisor de datos, hasta de datos meteorológicos, ¿no? Uh-huh. Es como si hubiera una preferencia especial también en esa cuestión pequeña, pero muy grande para la vida de la familia y tan necesaria hoy en nuestro país, que es la cuestión del trabajo, ¿no?
Muchas gracias por esta última parte, bueno, Raquelita.
Gracias.
Saludos a las dos. Bueno, están en Santa Fe.
Bueno,
y esta noche tienen fiesta.
Muchas bendiciones a todos y feliz día del hermano.
Gracias.
Gracias, gracias.
Muchas
gran
gracias.
Cariño. Vamos a leer, entonces voy a pedir que se lean los mensajes que nos han llegado.
Sí, los oyentes están llegando. Acabo de escuchar algo sobre ese santo de Santa Fe, dice un mensajito. Estoy entrando a trabajar en la escuela. ¿Pueden decirme bien de quién están hablando para buscar su historia? Bueno, no solo de quién estamos hablando, querido oyente, sino también que es un día muy especial para esta gente que está justo entrando. Podemos recordar, padre, de quién estamos hablando y por qué es especial hoy.
Estamos hablando del hermano José Marcos Figueroa, un Pierres, segundo apellido, emigrante en los años 80 por ahí, hacia Uruguay, que hoy es, que se vino a la América, jesuita, y murió en el año 42 y está enterrado en el Colegio de la Inmaculada, en la iglesia del santuario Nuestra Señora de los Milagros, cerca del Colegio Inmaculada, en Santa Fe.
Bueno, buenos días, dice, feliz de escuchar del hermano Figueroa, dice Laura, él es mi ángel de la guarda, hoy lo visitaré en el santuario en Santa Fe.
Qué bueno, gracias. Laura, resale por mí.
Bueno, gracias. Estoy escuchando atentamente todo lo que concierne al hermano Figueroa. Quedó sorprendida por su historia, es muy emocionante, dice Nilda, desde Mendoza. Como padre, vamos viendo de distintos lugares cómo va llegando la figura del hermano. Otro mensajito desde Tunuyán, Mendoza. María Gabriela Arena se comunica que le encanta Radio María. Muchas gracias, María Gabriela. Creo que tenemos un mensajito en audio. Alejandro, adelante.
Buenas tardes, Radio María. Buenas tardes, habla Sara Malveira, acá de San Javier Misiones, estoy en el programa. Por primera vez estoy escuchando la historia del santo, que no es santo todavía, dijo el sacerdote, pero bueno, pero ya hace milagros. Qué importante, qué hermoso, qué emocionante, me emociono. porque me senté y me puse a escuchar, presté atención desde el principio. Dios bendiga que pronto tengamos otro santo para nuestra ayuda acá en la tierra. Abrazo grande, muchas, muchas bendiciones. Los quiero mucho y sigo escuchando. Saludos al Padre que está hablando. Muchas bendiciones para todos ustedes ahí. Chau, chau.
Gracias.
Sara, muchas gracias a vos. Te tengo presente y bueno, espero que puedas conocer al hermano un poquito más, pero ya es un paso que ya sepas que está y que si alguna vez querés mandar una intención a Santa Fe, se lo hagas con Marcela Díaz, que es la que está recibiendo también las gracias que se piden. Hoy mismo vamos a mandar todos estos mensajes a los padres que van a celebrar la misa a las 19 horas.
Y hablábamos fuera del aire, padre, que además de conocer algunos datos históricos, testimonios, cómo la emoción, ¿no? Va también en los oyentes atravesando el programa de hoy. Bueno, acaba de entrar otro, dice, me traspasó el alma y el corazón este hermanito. Pido trabajo para mi hijo, que es camionero, colectivero, chofer, excelente, dice que se conoce toda la Argentina, Gloria de Goya, bueno, ya está pidiendo la intercesión del hermano que también ha tocado su corazón y creo que a todos, padre, ha sido así, bueno, hemos podido conocer, nos queda corto siempre el programa, ¿no? Conocer a través de algunas pinceladas la vida del hermano, hemos hablado de sencillez. Silencio, un hombre de pocas palabras, humildad de una mirada profunda que hablaba y que daba testimonio. Además de esto, no sé si hay algo más que quisiera destacar como virtud, como modelo para todos nosotros, porque eso se trata este espacio, dar a conocer estas figuras de santidad para decir nosotros también estamos llamados en este camino. ¿Y cuál sería su modo de ver en este tiempo, en este 2021, que vamos terminando un año tan difícil también, pero lleno de esperanza desde esta figura? ¿Qué quisiera destacar del hermano? ¿Qué mensaje?
Buena pregunta. De muchas cosas uno querría hablar, pero me parece que el hermano hizo muy bien la tarea sencilla que le tocaba. Muy bien, lo hizo muy bien. Fue eximio en la tarea. De tal manera que, bueno, sus escritos todos estaban relacionados con el llamado de tal persona, con el número de teléfono, con todas cosas sencillísimas, pero hechas con prolijidad y con dedicación. Hacer bien es importante, pero hacerlo bien, también hacerlo con el oficio, hacerlo bien, ¿no? En un mundo como este, en el que se devalúa las tareas porque, bueno, son demasiado sencillas, uno ve gente que barre las calles, gente que hace tareas domésticas. Hacerlo bien ya es una buena cosa, porque todos apreciamos lo que otro hace bien y nos contagiamos de eso, ¿no? Así que del hermano recojo eso, podrían ser más cosas, pero lo hizo tan bien que por eso la gente lo quería tanto.
Qué lindo.
Así que, bueno, ese sería como para mí el subrayado que le pondría. Y para nosotros, bueno, también nosotros hacer las cosas bien, ¿no?
Padre, bueno, y un día de celebración, comenzamos el programa diciéndolo, de celebración, de dar gracias a Dios y a los hermanos de Santa Fe, invitarlos a, bueno, unirse y a los que están en otras provincias también, hoy especialmente su oración y a quienes reciban gracias. Vamos a repetir, padre, si te parece, Marcela, que es la secretaria de alguna manera en la causa, que lleva todos los archivos, recibe todo. Bueno, nos decía un correo electrónico que podríamos repetir, padre,
Lo
para los
repito,
oyentes.
sí, con minúscula todo, Marcela Díaz con Z, @colegioinmaculada.edu.ar. Ese es el mensaje para mandar el mensaje ahí especialmente. Todo va a ser bienvenido, incluso si son peticiones. Veo que entre las cosas que hemos recibido hay peticiones, así que me gustaría, por favor, que me lo manden también para que lo pongamos hoy en las intenciones.
Bien.
Espiritualmente entro al santuario y me uno a la gente que llega hasta ahí para rezarle al hermano. camino por ahí espiritualmente también, mirando el cuadro de la Virgen, que es tan hermoso, que cada 9 de mayo nos recordamos el milagro de otro milagro que ella hizo en su momento, en los primeros años del Colegio Inmaculada. Pero bueno, a la derecha está la tumba del hermano, donde seguramente irán los padres hoy, Emanuel y Javier, para rezarle al hermano la última oración después de la misa, en donde se van a poner estas intenciones. Así que ahí estoy, aunque no pueda estar físicamente por las tareas que me tocan hacer.
Y a los oyentes del programa, Padre, sobre el final del espacio, porque en instantes vamos a rezar el rosario, bueno, y ponemos también como intención todo el trabajo que lleva adelante, Padre, usted y el equipo por la causa del hermano José Marcos. Así que invitar a los oyentes a que puedan rezar concretamente, ¿no?, por esta causa.
Sí, es el mejor momento para pedirle al hermano. Así que háganlo a través de los mensajes, a través de un correo electrónico. Y bueno, hoy damos gracias por una vida que fue hermosa, sencilla y con muy pocas palabras, pero muchas cosas bien hechas.